Cuando tanto se ha escrito y tanto se ha hablado de este gran hombre que Castellón tuvo a lomos de los 2 siglos, el XIX y el XX, resulta un poco difícil porque quizás se incurran en repeticiones. Yo he pensado muchas veces que don Vicente Castells es merecedor de una biografía hecha con detenimiento, concienzudamente, que ampliara en todo lo posible ese esbozo biográfico que se ha publicado con motivo del primer centenario de su nacimiento. Y digo que si fuera yo quien tuviera que escribir esa biografía, pues quizás me entrara la tentación de hacer como otros biógrafos famosos han hecho, por ejemplo, pues Emil Ludwig, cuando escribió la biografía de Fouché, que le puso un subtítulo El genio tenebroso. Yo quizás dijera Castell, una vida sorprendente. Una vida sorprendente que nos ofrece varios perfiles, algunos de ellos, lógicamente, más destacados que otros. Por ejemplo, el primer perfil sorprendente es cómo este hombre se dedicó a ser pintor habiendo nacido en el seno de la familia en que nació y viviendo rodeado del ambiente en que vivió rodeado. Porque los padres del pintor Castells vivían junto a la muralla, en la plaza de Clavé, más allá del primer recinto de la población. Todo lo que es hoy acera del Cine Goya frente al instituto y toda la acera que aquí le hemos llamado durante muchos años el descarregador, pues estaba poblada constantemente de bancos de alpargatero en donde los hombres pues pasaban horas y horas ahorcajadas de ese banco ante la mesita claveteada en forma de suela de alpargata y en donde ellos iban dando forma con la trencilla, el punzón y el niñol a ese piso de lo que había ser calzado más corriente, más usual entre los castellonenses. Pero este aspecto artesano de la zona en que nació y vivió los primeros años el pintor Castell tenía otra ramificación que era la agricultura. El padre de Castell era, además de un magnífico solero, un gran podador. El cultivo de los cítricos estaba entonces en momentos de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de auge. Y, lógicamente, un árbol frutal necesita que recorten las ramas de manera que haga mucho fruto y pocas hojas, o que se equilibre, o que por lo menos se consiga de ese árbol el mayor rendimiento posible. Y esto era lo que sabía hacer maravillosamente también el padre del pintor Castell, del que había de ser pintor Castell. Era un gran podador. Por esto era un poco extraño que en aquel seno de familia artesana y labradora a su vez naciera un niño que no se le ocurriera coger el punzón del padre para atravesar la trencilla de cáñamo o que se le ocurriera marcharse con su padre a la huerta para ver cómo cortaba las ramas y qué ramas eran las que cortaba, si al árbol le daba forma piramidal o al árbol le daba una forma copuda o tendencia a ser plana o extraplana. Pero no cabe duda de que si el pequeño no se le ocurría hacer esto y se le ocurría, sin embargo, coger carbón o yeso y dibujar en las aceras o en las paredes, cosa que probablemente causaría la indignación de muchos sin saber que aquellos garabatos en la acera o en el muro de las paredes iban a ser los primeros pasos del que había de ser una figura gloriosa de Castellón en el aspecto tan hermoso de la pintura. Sin duda, el pintor Castells llevaba el germen del arte en sí y por esto no se adaptó a lo que vivía, a lo que sentía a su alrededor, sino a lo que con una fuerza pujante le salía del fondo del corazón, le salía de sus propias entrañas. Esta es para mí la primera faceta sorprendente del pintor Castel. Luego otra. Sabemos que el pintor Castel, pues luego que sus padres vieron la inclinación irrebatible de su hijo de dedicarse al arte y colocarlo en casa de un pintor decorador, que luego se asoció con otro pintor decorador que también le dio ideas y sugerencias a Castel, y que al ver los progresos que el niño hacía ya no blanqueaba paredes ni decoraba paredes, sino que pintaba sobre lienzo claveteado en bastidor para aquellas mamparas que taponaban las chimeneas a fin de que no se estableciera una corriente de aire o de viento o de frío que resultara molesto para los habitantes de aquella casa, concretamente de aquel comedor. Y este progreso le llevaría luego a una segunda fase, que sería la de entrar en el estudio de don Eduardo Laforet, que era un profesor de dibujo y pintura entonces, el cual gratuitamente le daba clases. Lo único es que el pequeño Castel se había de comprometer a tener limpio el estudio y a tener siempre la paleta y los pinceles del maestro en el debido orden y estado de limpieza para que Laforet, cuando quisiera pintar, pudiera disponer del material con toda tranquilidad y con toda eficacia. Este fue una fase más. Y la otra ya, el que nuestro hombre marchara a Valencia, en donde hizo sus estudios, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, luego marchó a Barcelona, donde estuvo un año, luego estuvo en San Fernando, en las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y luego ya con una beca de la Diputación marchó a Roma. Y en Roma tuvo ocasión de ver la pintura de los grandes maestros de la historia de la pintura. Pero no se conformó con ir a Roma. Le sucedió lo mismo que a Sorolla, que Sorolla tenía 8 años más que Castel, que Sorolla, también pensionado, fue a Roma. Pero como llevaban en su interior, tanto uno como el otro, esa ansia del arte, esa ansia y esa febril pasión por la pintura, y entonces venían ecos fuertes desde París, pues tuvieron la irresistible tentación de ir a París también, y en París pues es donde vieron esa pintura impresionista, en donde los Monet, Manet, Cézanne, incluso los post-impresionistas como Gauguin, y ello hizo que se impregnaran de esa nueva técnica, de esa nueva teoría, de esa nueva tendencia del arte, que si bien en un principio recibió ataques furibundos de la crítica y del mundo entero, sin embargo, hemos visto cómo luego ha tenido alabanzas y se ha perpetuado a través de la historia. Ha nacido un cubismo y se ha hundido. Ha nacido un abstractismo y está ya de vuelta. Y sin embargo, el arte impresionista pervive. El arte impresionista se mantiene quizás cada día más pujante. Y en esas fuentes bebió el pintor Castel. Pero no me refiero a esto concretamente, que es un rasgo biográfico interesante, sino a que un hombre que vive en Valencia, que vive en Barcelona, que vive en Madrid, que vive en Roma y que vive en París, luego se queda a vivir en una capital de provincia, sí, pero una capital de provincia que en aquellos tiempos pues rayaría los 20.000 habitantes. Sería una población como es Burriana, un poco menos que Valldeusó y bastante menos que es la Villarreal actual. Y este hombre se quedó aquí. ¿Por qué se quedó aquí? Esta es otra faceta sorprendente del pintor. Yo estoy plenamente convencido, porque lo que he leído y lo que he oído del pintor es que era su amor a Castellón, indudablemente. El año 1901 el hombre se casó y aquí creó una familia y él tenía un gran amor a Castellón. Pero yo creo que había algo más. Era su amor a Castellón tan grande que, aparte de que muchas veces colaboró desinteresadamente en todos los grandes acontecimientos, en todo aquello que Castellón quería dar realce, porque fuera pues la coronación de la patrona, o porque eran las fiestas del Corpus, o porque eran las fiestas de la Magdalena. En todo hubo siempre colaboración valiosa y desinteresada del pintor Castells. Pero yo creo que, sabiéndolo o no, él tenía todavía un deseo mayor, que era el que valía la pena sacrificar su arte y conseguir que ese arte alumbrara nuevos artistas. Porque no cabe duda que con la calidad que tenía el pintor Castells, si entonces él radica su vida en Valencia, Barcelona o Madrid, su obra hubiera adquirido precios fabulosos y su nombre, mayor renombre, valga la redundancia. Sin embargo, no, se quedó en Castellón y pintaba muchas veces incluso gratuitamente. Habrán cientos de cuadros que estarán en casas de familias de Castellón, por las cuales el pintor no habrá cobrado ni un céntimo. Pero cabe una gloria enorme, que es el alumbrar nuevos artistas, el formarles, el moldearles y el promocionarles a más altas esferas. Y así vemos como, por ejemplo, nuestro biografiado, el gran Bautista Porcar, querido amigo y casi paternal, pues fue el pintor Castells quien lo vio cómo hacía un día una figurita con barro de pallús, desde que se hacen en las alquerías, o se hacían las alquerías antiguamente. Y entonces le dijo, vente a mi estudio. Y a su padre, al padre de Porcar, le dijo, que claro, Porcar llevaba alpargatas y muchas veces rotas, porque eran muy humildes, le dijo, mándamelo a mi estudio, que yo haré que este chiquito algún día lleve zapatos. Y allí lo recogió y le enseñó a hacer colores, y le aficionó a la arqueología, y le hizo pintar y modelar, y cuando ya el pintor estaba con la preparación suficiente, él mismo fue el que gestionó una beca y lo acompañó a Valencia y lo llevó a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y lo recomendó, y así como el caso de Porcar podríamos citar otros muchos. O sea, que el castellonerismo del pintor Castells no se limitaba a un amor a Castellón, a decir no me puedo marchar de aquí porque si me falta la sombra del campanario no podré crecer. No, yo creo que era mucho más que todo esto. Yo creo que él quería estar en Castellón para que fueran muchos brazos, muchas bocas las que hablaran luego fuerte en el ámbito internacional de Castellón, que no fuera solo su boca y sus manos, sino que fueran, pues eso, las de Godofredo Buenos Aires, la de Porcar, las de Ortells, las de tantos artistas como han sido, las de Sánchez Yago, en fin, mil que podríamos citar en este momento. Es otra faceta realmente sorprendente de un sacrificio de un hombre que lo hacía indudablemente por el amor de Castellón, pero en este sentido tan amplio y tan glorioso como acabo de decir. Después también hay una actitud realmente sorprendente en el pintor Castells. Un hombre de tanta valía, un hombre que hemos visto cómo el paso del tiempo no ha sido capaz de olvidarlo, sino al contrario, de exaltarlo, de que hoy quizás el nombre de Castells esté más alto que cuando vivió, y sin embargo un hombre de tanta valía que tuviera aquella sencillez, que fuera un hombre humilde, que fuera un hombre que hasta se extrañaba cuando decían qué bien pinta usted. Esto es lo meritorio, porque en este tiempo en el que, como decía no hace muchos días en la Casa de Cultura, uno coge un trapo rojo y le hace dos carazas a un toro y es un fenómeno la tauromaquia, o coge un balón y da tres carreras seguidas y es un fenómeno del fútbol, aquel hombre que era un auténtico fenómeno, él se creía que era el más humilde y el más sencillo de los artistas que en el mundo pudiera haber. Esta es, no cabe duda, una actitud realmente sorprendente. Y en último término, también me gustaría citar lo que yo calificaría de su última lección. Es ese aspecto de que en esta época materialista vemos cómo triunfa un hombre que no tuvo ningún apego al dinero. Esto es muy hermoso. O sea, que cuando todos se afanan por tener bienes materiales, aquel hombre que no tuvo nunca ningún deseo de bienes materiales, a los 40 años de su muerte física, vemos cómo todos nos acordamos de él, todos evocamos nostálgicamente al hombre y al artista. O sea que, a mi entender, sin proponérselo, consiguió el recuerdo emocionado, la admiración y la gratitud de las generaciones posteriores. También es una gran lección el que un hombre que vivió con justicia económica, quizás con extrañeces, dejó una fortuna fabulosa. Pero esa fortuna fabulosa no fue porque su tacañería le llevó a esconder el dinero debajo de un ladrillo, ¿no? Porque lo entregó todo. Lo que ocurre es que él no quería nada para sí y quería todo para los demás, para Castellón, para sus amigos, para sus discípulos, y así vemos que esa fortuna fabulosa no solamente es material, no solamente por los cientos de millones que valen los cuadros que hay por el mundo firmados por el pintor Castell, por Vicente Castell, sino que también por el bien espiritual que dejó. Por el bien espiritual de estas lecciones, de estos perfiles sorprendentes, y por el bien espiritual de esos artistas que él modeló, que él lanzó y que luego han hecho que el nombre de Castellón haya viajado por el occidente europeo y allende los mares, porque discípulos suyos han triunfado en América, discípulos suyos han triunfado en Europa, y discípulos suyos todavía que viven hoy siguen triunfando y siguen regalándonos jugosos frutos de su arte, de un arte que está entroncado directamente con el arte de don Vicente Castell Domènech. Esto es, a mi modo de ver, lo que hoy puedo decir sobre esta vida sorprendente de un hombre que dio gloria y prez a Castellón y que nunca se olvidará, que siempre permanecerá en el recuerdo, porque ahí están sus obras, están las obras de sus discípulos, que a su vez formarán una cadena indefinida, y el recuerdo de Castell será eterno, será perenne a través de los siglos venideros.